UN Radio presenta. La palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo y los temas que vamos a desarrollar tienen que ver con el fallecimiento del escritor y poeta Álvaro Mutis, el estreno de la obra de teatro Víctimas de la Guerra de Soledad a Costa de Samper por Teatro Tierra dirigida por Juan Carlos Moyano y lo que hablan de Spanish in Colombia y del Instituto Caro y Cuervo en las redes sociales.
Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente, contra mí ceñida, toda muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga.
Abrimos nuestro espacio con la voz de Álvaro Mutis leyendo Una noche, poema de José Asunción Silva, en una grabación publicada en la colección Voz Viva Serie América Latina de la UNAM, Universidad Autónoma de México, en 1996.
Solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra con los rayos de la luna iluminada, iba sola por las tejas y tu sombra. Uno no es del sitio donde lo dio a luz su madre. Eso es un asunto completamente mecánico que no significa básicamente nada. Uno es del sitio del mundo donde de repente se crea este diálogo. Ese sitio y todas las cosas te están diciendo, tú eres nosotros, nosotros somos tú. Eso me pasó a mí en Bélgica desde niño y me pasó también en la Tierra Caliente. La Tierra Caliente, que yo descubrí cuando fuimos por primera vez a la hacienda de mi abuelo, yo allí tuve la noción que estaba en el paraíso. Una cantidad de flores, unos aromas, una cantidad de pájaros maravillosos y todo el ambiente, todos los olores, las noches, el olor de la caña cuando se va cocinando para hacer el azúcar. Todo eso es mi mundo también.
Domingo 22 de septiembre, a los 90 años recién cumplidos, falleció en Ciudad de México el escritor Álvaro Mutis. Novelista y poeta nacido en Bogotá el 25 de agosto de 1923, Mutis fue galardonado durante su larga existencia con los premios Javier Villarrutia en 1998, el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1997, el premio Reina Sofía de Poesía Latinoamericana en 1997, el premio Cervantes en 2001 y el premio internacional Neustadt de Literatura en 2002. Mutis, quien fijó su residencia en Ciudad de México desde 1956, fue autor de obras como La Mansión de Araucaima, Un Vel Morir y Lona Llega con la Lluvia, La Nieve del Almirante, Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, Suma de Macrol, Reseña de los Hospitales de Ultramar y Cita en Bergen, entre otros. En los años 40 dirigió un programa de radio dedicado a la literatura y más tarde fue locutor de noticias. Fue entonces cuando decide emprender su carrera literaria influenciado por los escritores surrealistas. Las primeras publicaciones las hizo en la revista Vida y en los suplementos literarios de los diarios El Espectador y La Razón. En 1947 publica su primer libro de poemas La Balanza en colaboración con Carlos Patiño, al que le siguen los textos Los Elementos del Desastre de 1953 y Memoria de los Hospitales de Ultramar en 1960. Para ese entonces se encontraba vinculado con los jóvenes poetas de la revista Mito, dirigida por Jorge Gaitán Durán. Su primera novela, La Mansión de Araucaima, de 1973, fue llevada al cine por el director caleño Carlos Mayolo. Un año después obtuvo el Premio Nacional de Letras de Colombia, siendo este un gran reconocimiento para su obra. Durante los siguientes años trabajó en su literatura como en el periodismo e inició la columna Bitácora del Reaccionario y colaboró con Octavio Paz.
Gentes en tantas regiones de América han introducido tantos libros o han puesto en contacto a tantos escritores como tú, poco por tus viajes, pero también por tu gusto por las obras de los demás. Hay escritores que quisieran ser los únicos del mundo y solo leerse a sí mismos, ¿no? Y hay otros como tú, por fortuna, que les encanta que hay otros autores y tratan de vincularlos y sabes a qué autor le hace falta qué otro autor. Entonces, de alguna manera, estas conversaciones que tú has sostenido, sin duda alguna, para varias generaciones de la literatura, pues han sido más útiles, más significativas que Internet y ese tipo de comunicación. Yo creo que bueno, perdurará, ¿no? Radio Bemba.
Yo creo que esa comunicación o ese contacto con la computadora tiene algo como de muerto, de mecánico. El conversar, el hablar, el sentir la presencia de la otra persona, sus gestos, cómo en el rostro van las palabras y naciendo, ¿no? Yo creo que esa es la comunicación. Lo otro, sí, estarán ahí todos los datos, pero están muertos, me parece. No sé. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. En 1983 ganó el Premio Nacional de Poesía de Colombia y 3 años después el Premio Médicis a la Mejor Novela Extranjera en Francia por La Nieve del Almirante. En 1988 la Universidad del Valle lo nombró doctor honoris causa en letras, así como la Universidad de Antioquia. Ese mismo año lanzó la novela Y Lona Llega con la Lluvia. En 1989 estrenó Un Vel Morir y en 1990 La Última Escala del Tramp Steamer, obra con la que recibió el premio Javier Villaurrutia. Recibió el premio Roger Calois, otorgado por la ciudad de Reims por el conjunto de su obra La Orden de las Artes de Francia y El Águila Azteca de México.
Años más tarde publicó las obras Tríptico de Mar y Tierra o Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, que recopila las distintas obras dedicadas a Macrol. En 1997 se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y gana la sexta edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, pero fue en 2001 cuando fue galardonado con el Premio Cervantes por su aporte a la literatura en lengua española. Dos años después recibió la Legión de Honor en grado de oficial, la mayor distinción que otorga el gobierno francés. Para recordar la figura de Álvaro Mutis, la palabra del Instituto Caro y Cuervo reproduce una entrevista realizada al escritor por el director de nuestro programa, Carlos Jaramillo Angulo, en una de las visitas que realizó a Bogotá el escritor en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Maestro Álvaro Mutis, de regreso a Colombia, ¿colombiano o mexicano?
Colombiano, como siempre. No he hecho más durante todos los 32 años en que viví en México que recordar a Colombia y recordarla por escrito, que es muchísimo más difícil.
¿Cómo ve a Colombia? ¿Cómo se siente al regresar al país?
No, esto es muy difícil contestarlo en una forma directa y espontánea. Son muchas sensaciones y sentimientos confusos, imágenes completamente nuevas, imágenes antiguas que surgen. Llegué ayer apenas. Siempre me muevo con cierto miedo de ser lastimado por una novedad en la cual yo no participé. Es muy difícil. Yo tengo siempre el deseo de quedarme aquí durante más tiempo, unos meses, y nunca puedo cumplirlo, desgraciadamente, para poder contestar esa pregunta.
Entrando en literatura, maestro, acaba de pasar el boom del general en su laberinto. Nuestro Nobel de literatura le confiere a usted una gran paternidad en la idea de esta obra. ¿Cómo ve usted eso?
Bueno, pues es un gesto de gran generosidad de Gabriel. En verdad, él me consultó sobre la posibilidad de escribir ese libro, sabiendo que yo estaba trabajando en una historia semejante, paralela, y que ya había publicado un fragmento. Lo que yo le dije es que estaba completamente seguro que él lo haría mucho mejor, como en efecto lo hizo. La prueba es que de lo mío solo quedó un pequeño fragmento y lo suyo se convirtió en un libro admirable.
¿Cómo ve la obra de García Márquez?
Bueno, es una obra literaria de una importancia inmensa, hecha a base de rigor, de trabajo, de una consagración absoluta y también, para usar el tema que hemos estado debatiendo hoy, de una inmensa inspiración.
Maestro, le vi una expresión en su rostro cuando se habló de la enseñanza de la literatura. ¿Qué opina de la enseñanza de la literatura en Colombia?
No, en Colombia y en cualquier parte yo creo que la literatura no se puede enseñar. Me parece una monstruosidad, me parece una aberración pensar en que se pueda enseñar la literatura en una cátedra. Se podrán enseñar reglas de preceptivo, sintaxis, gramática, pero la única manera de aprender literatura es leer.
Sobre el tema de esta tarde en la Feria del Libro, maestro Mutis, ¿cuál es la inspiración de Álvaro Mutis?
El Tolima, un pequeño rincón del Tolima donde se cultivaba café y caña, donde mis abuelos comenzaron a cultivar café y caña, y después mi madre, y allí pasé días, horas, semanas, meses inolvidables.
¿Álvaro Mutis es disciplinado para escribir?
No, soy un absoluto desastre.
Estrena en Colombia una nueva adaptación de la obra Las víctimas de la guerra, de la escritora bogotana Soledad Acosta de Samper, en un montaje de Teatro Tierra bajo la dirección de Juan Carlos Moyano. Las víctimas de la guerra, una historia contada a partir de los amores truncos o desde los dolorosos esfuerzos para sobreponerse a las consecuencias demenciales de los conflictos armados. En el marco del programa distrital de estímulos y luego de realizarse una convocatoria pública, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán del Instituto Distrital de las Artes y Dartes otorgó una beca de creación artística a la propuesta de Teatro Tierra para realizar el montaje de Las víctimas de la guerra, drama original de Soledad Acosta de Samper. El montaje se ha llevado a cabo mediante el trabajo de laboratorio escénico que practica el Teatro Tierra, partiendo del argumento y de los personajes que ofrece de manera nítida Soledad Acosta de Samper. Estudiamos el texto, analizamos la circunstancia histórica y las consecuencias sociales del drama planteado y decidimos hacerle un homenaje a la autora, evocando su presencia como un personaje traído de la memoria. Desde el teatro evocamos su presencia, la dimensión de su huella. actores, actrices, músicos y director, nos reunimos para materializar el sugerente guión de una escritora que nos conmueve por su franqueza y su aguda sensibilidad. Trabajamos hasta obtener un resultado que puede verse y sentirse en las tablas desde lo poético y lo dramático, pero sobre todo desde el universo contradictorio de la condición humana, dice Juan Carlos Moyano, el director. Carlos José Reyes afirma que Las víctimas de la guerra es la única obra de teatro escrita en el siglo XIX que se sale de la horma de las comedias y los sainetes para involucrarse con un tema neurálgico desde la fundación de la República. Las guerras civiles que han asolado el territorio nacional y que han expresado pugnas políticas y económicas y casi han conseguido el arrasamiento de una nación que no ha cesado de protagonizar confrontaciones internas, conflictos que se prolongaron a lo largo de los siglos XIX y XX y que hoy siguen siendo tema de candente actualidad. Sobre Las víctimas de la guerra, Juan Carlos Moyano, su director, habló con los micrófonos de La Palabra del Instituto Caro y Cuervo.
Yo creo que estoy empezando un camino de reconocimiento de las huellas de una autora que sobrepasa ampliamente los límites de su época en una ciudad más allegada a lo aldeano que a un desarrollo que fuera compatible con las ciudades y los ambientes culturales que ella había conocido en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Pero creo que la importancia no solo es su capacidad de transgredir los límites conventuales de una ciudad con una idiosincrasia que no valoraba a la mujer, sino más bien ejercía una exclusión demasiado machista, misógina. Pero creo que doña Soledad Costa precisamente demuestra cómo la brillantez finalmente no tiene género y la literatura tampoco, y su capacidad de ir más allá de esos límites monacales, pues lo que significa sobre todo, me parece a mí, es la importancia de la construcción de una obra que esté entrecruzada por la historia del país. Una historia más importante de lo que suponemos, me parece, porque a veces vemos la historia como un cementerio de acontecimientos que preferimos desconocer, cuando en realidad me parece que en el nacimiento de la República y en el desarrollo del siglo XIX es donde se origina la gran catástrofe de esta nación. Y si quisiéramos revisar las causas, posiblemente tendríamos que detenernos en esta sucesión de guerras y reyertas que más que contradicciones de orden ideológico en rigor fueron las disputas de territorio y de poder de unos cuantos que lideraron la estupidez de la masa o quizás su necesidad de tener un sentido en un país que nació demasiado confuso. Un poco creo que el encuentro con Soledad Costa de Samper, a mí y al grupo con el que yo trabajo, pues nos ha llevado a volver a pensar en lo que somos y en lo que está ocurriendo. También encuentro que ella tiene una mirada distinta a los historiadores de su tiempo porque era mujer y tenía una agudeza femenina que le daba una proporción más amplia frente al minúsculo universo de los hombres con los que tuvo que tratar, quizá no todos, porque también había una inteligencia y una expresión importante de la reflexión de escritores y filósofos y lingüistas y políticos, pero creo que ella tiene precisamente la capacidad de estar por encima de la apoteosis de la guerra y de la violencia y entonces descubre otros aspectos de la historia y de los seres humanos que para mí por lo menos habían permanecido inéditas mucho tiempo hasta que yo me encontré con ella y comencé a leer algunas de sus cosas y terminé montando esta obra, Las víctimas de la guerra, que sin ser tal vez uno de sus escritos de tono mayor, sí alcanza a redescubrir una parte de la historia que finalmente no vale la pena negarse, porque negarla también significa el riesgo de repetirla, que es la historia de la ignominia. En realidad creo que hay que desentrañar la historia, y la historia de este país no ha sido ni épica ni majestuosa, sino más bien sangrienta y dramática, no en el sentido teatral, sino en el sentido de la desgracia nacional.
¿Son cuántos los actores que intervienen? ¿Cómo fue todo ese proceso que finalmente vemos en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán? Y de ahí, pues me imagino que debe haber un ambicioso plan de poder presentar estas víctimas de la guerra en varios sitios de nuestro país?
Bueno, el próximo 26 de septiembre vamos a estrenar la obra. Las obras son especiales, no, las obras son criaturas, las obras realmente cuando uno las presenta por primera vez comienzan a nacer y de ahí en adelante a crecer. Entonces la idea es que crezca, porque como hemos tenido un tiempo breve para montarla, tal vez aún no hemos logrado la evolución plena del proceso creativo. Pero creo que va a ser una función interesante y que ahí va a comenzar un proceso muy particular, porque nosotros somos 12 personas que nos dedicamos profesionalmente al teatro y no a otra cosa. Las obras que hacemos las tenemos que presentar. Y esta obra sentimos la necesidad de presentarla en muchas partes. Entonces parte de la solución escenográfica tenía en cuenta la posibilidad de un formato para grandes teatros como el Jorge Eliécer Gaitán, pero también a mí me gustaría presentarla en todo el país. Y en todos los pueblos y en todas las ciudades hay casas grandes con patios enormes. Hay casas de balcones en los colegios, en los conventos, en las alcaldías, ¿no? Siempre en todos los pueblos y ciudades de Colombia, con una infraestructura mínima, porque hay pueblos que no tienen nada de eso, pero la mayoría de pueblos grandes y ciudades pequeñas tienen casas enormes, donde hay patios gigantes, donde hay balcones en los colegios, en los internados. Yo pienso que ese es el espacio alternativo que yo me he planteado, para no tener obstáculo y presentarme en las ciudades donde hay teatro, y también en las ciudades donde no hay teatro, pero donde tal vez sea necesario que la gente reflexione sobre lo que está ocurriendo. Uno puede ser cómplice pasivo del derrumbe de un país, porque el país somos nosotros mismos, y la historia no es grandilocuente, sino que pertenece a la vida cotidiana de cada uno. Entonces, la intención es en tiempos de guerra y en tiempos de posguerra presentar esa obra por todas partes, porque doña Soledad aportó una mirada y una reflexión que vale la pena tener en cuenta, y esa es como la idea.
Y ahora lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Rafael Barco Gómez: muy interesante el documental, no sabía que existían 68 lenguas nativas. La lengua es sabiduría, la lengua es conocimiento. Muy cierto, esto con referencia al video Lenguas Nativas. Comentarios acerca de la nueva maestría en lingüística. Jenny Andrea: qué bien, excelente noticia. Laura Andrea: genial. Maided Alexandra Sáenz Pinzón: qué felicidad, esperé mucho tiempo por esta gran noticia. Marta Lucía Restrepo: felicitaciones. Victoria Cruz: felicitaciones, me quedaré con las ganas, siempre quise hacer esa maestría. Con referencia a la crónica de la Casa Marroquín, Rafael Barco Gómez: una historia de amor, dolor y patria. Gloria Reyes: Bogotá tiene unas historias extraordinarias. Los twitters de El Caro y Cuervo: José Vargas arroba jvargal. El legado de Álvaro Mutis vivirá siempre, se muere su cuerpo pero no sus letras. Diana Santana arroba DM Santana M: gracias por el libro, aunque no pensé recibir una novela de Aguinaldos de 1807. Muchas gracias arroba Caro y Cuervo. Sebastián González arroba J Sebas González: muchas gracias al instituto arroba Caro y Cuervo, acabo de recibir su libro de obsequio. The Spanish in Colombia. Víctor César Castano Castano: no conozco Colombia, Cartagena debe saber decir que es una ciudad hermosa. Rafael Díaz de Almeida: el año que viene voy a estar allí. Marta Elena Meses Meneses: sí percibí que ustedes tienen varios acentos como la mayoría de los españoles. Wilda Silva: amo el español. Eder Dalai Silva: de acuerdo, Bogotá y Cartagena son lugares maravillosos para estar y aprender. Carmen Rillán: las lenguas latinas siempre me llaman más la atención, son más calientes. Tal vez para el otro año me sienta animada a aprender español, es una buena idea, y tal vez luego vaya a Colombia. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco, en Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co y www.spanishincolombia.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Jimmy Morales. Libreto, edición y producción, Oficina de Comunicaciones, Instituto Caro y Cuervo, Víctor Ogliastri. Dirección, Carlos Jaramillo.